¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Es domingo y traemos a ustedes el programa de ustedes de Con Permiso. Les damos gracias a todos quienes nos permiten entrar a sus hogares, trayendo a ustedes este mensaje dominical que domingo a domingo hacemos llegar con el agrado de siempre. Y esta mañana nuestra mesa redonda se comprende de un servidor, Javier Colmenero.
Buenos días, Gabriela Pinedo.
Buenos días, amigos. Gloria Romero.
Y yo soy el padre Henry Artunduaga. Un día como todos los días que Dios nos da, también la alegría de saber que ustedes a esta hora de la mañana están con nosotros conectados en su programa Con Permiso. Sean todos bienvenidos.
Y amigos, con esto daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de Cuaresma y su significado.
Quizá alguna vez habrán pensado o preguntado, ¿por qué nosotros los católicos celebramos cada año la Cuaresma? La respuesta es bien sencilla. Es por nuestra salvación. Así de sencillo es la razón. Por nuestra salvación. Para entender esto, hay que entender lo que significa. Primeramente, Cuaresma, la palabra, quiere decir los 40 días, sin contar domingos, desde comenzando el miércoles de ceniza hasta el sábado, llamado de gloria, antes del domingo de resurrección. La primordial razón de la Cuaresma es la preparación espiritual para celebrar el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios prometido y anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, ocurrido el Viernes Santo y su gloriosa resurrección, el Domingo de Resurrección. Durante estos 40 días, hacemos lo que oímos el miércoles de ceniza. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es el momento propicio durante nuestro peregrinar en esta tierra para reordenar nuestras prioridades en la vida. Es el momento no solo oportuno, sino urgente durante nuestra jornada hacia la vida eterna para concientizarnos sobre la verdad. Durante esta pausa, hacemos inventario de nuestros valores, nuestros ideales y nuestras ambiciones.
Nuestro peregrinar en este mundo lleva la finalidad de tener un encuentro con Jesucristo para lograr nuestra conversión. Ello lo hacemos mediante poner en práctica el ayuno, hacer oración y algo ya muy en desuso, la mortificación. Ya los judíos tenían la práctica de hacer penitencia vistiendo túnica de penitente y ponerse cenizas. En la primitiva iglesia, cristianos que habían cometido pecados graves habían de hacer penitencia pública vistiendo túnica de penitente y rociándose con cenizas. La Cuaresma se inicia el miércoles de ceniza, que al igual que el Viernes Santo son días de ayuno y abstinencia. El ayuno se utiliza para reforzar nuestras oraciones penitenciales durante la Cuaresma. Las cenizas nos recuerdan lo siguiente. Primero, la firme convicción de que somos seres mortales, de que nuestros cuerpos se tornan en el polvo al enterrarse o en cenizas al ser cremados, y que nuestra existencia es muy breve e impredecible. Segundo, son una advertencia enérgica de ser castigados eternamente, de no arrepentirnos de nuestros pecados y de hacer penitencia. Y tercero, es una amorosa invitación de reconocer nuestra condición pecadora y de regresar a nuestro amoroso y misericordioso Dios con verdadero arrepentimiento, al igual que el Hijo pródigo.
El ayuno nos enseña. El verdadero ayuno es ofrendar el corazón y retornar a Dios con un arrepentimiento auténtico de nuestros pecados. Joel, capítulo 2, versículo 13. Es romper grilletes de injusticia, liberar al oprimido, compartir tu pan con el hambriento, vestir al prójimo, alojar al pobre, ayudar al pariente necesitado. Isaías 58, versículos 6 y 7. Debemos vivir una vida de penitencia porque el modelo dado por Jesús fueron sus enseñanzas. Quien me quiera seguir, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Traten de usar la puerta estrecha. Las principales razones teológicas respaldando la penitencia son: elimina la debilidad del pecado en nuestras almas. Paga la deuda temporal ocasionada por el pecado. Resultan más fructíferas nuestras oraciones. El verdadero ayuno.
El verdadero ayuno es, sin duda, como lo acabamos de expresar, ayune de juzgar a otros, mejor festeje el Cristo morando en él, ayune de las comparaciones, festeje la unidad de la vida, ayune de la oscuridad, festeje la realidad de la luz, ayune del pensamiento enfermo, festeje el poder sanador de Dios, ayune de palabras ofensivas y festeje en palabras que purifican, ayune del descontento, festeje la gratitud, ayune del enojo, festeje en paciencia, ayune del pesimismo y festeje con el optimismo, ayune de la preocupación, festeje en la divina providencia, ayune de las quejas, festeje la apreciación, ayune de lo negativo, festeje lo afirmativo, ayune de los placeres implacables, festeje la oración incesante, ayune de la hostilidad, festeje la paz, ayune de la amargura, festeje el perdón, ayune del egoísmo, festeje compasión por otros, ayune de la neurosis, de angustia y festeje en confianza, ayune de desanimarse, festeje en la esperanza, ayune de los actos que destruyen, festeje actos que construyen, ayune de pensamientos débiles, festeje promesas que inspiran, ayune de los chismes, festeje el silencio discreto, ayune de los problemas abrumadores, festeje la oración edificante. Hay una oración que dice en parte: sobre el ara del altar en que te inmolas por mí, deposito todo mi ser, mi cuerpo, que respetaré como templo en que tú habitas, mi alma que cultivaré como jardín en que te creas, en que te recreas. De eso, hermanos queridos, se trata la Cuaresma: ser siempre agradables a Dios.
Y con esto, amigos, pasaremos a los comentarios con respecto al tema de este domingo, la Cuaresma y su significado.
No es por nada, pero qué bonito esto.
Precioso,
bueno, que leímos.
Sí, muy, muy bello.
Yo lo
muy
hago,
profundo.
Muy profundo, pero muy práctico también. Yo pienso que si el mismo Jesús se fue 40 días al desierto, ¿verdad? Pues, ¿qué menos podemos hacer nosotros? Y yo he oído muchas veces, y lo he experimentado, que si queremos romper un hábito malo, hacerlo por 40 días, y entonces ya se convierte en un hábito de por vida, ¿verdad? Para mí la Cuaresma, cada año es diferente, pero mi oración siempre ha sido de que no permanezca yo igual. De que no sea, que no siga yo siendo la misma Gabriela, que del año pasado, lo que Dios hizo en mí, que este año tiene que haber otro cambio, ¿verdad? No voy a llegar a la perfección hasta el día que me muera, ¿verdad? Dios quiera, pero que hay muchas actitudes, que se me está dando la oportunidad, la iglesia me está dando la oportunidad por la celebración, los sacramentos, el ayuno, la penitencia, de dejar que el Señor me vaya puliendo, ¿verdad? Como un diamante que necesita que le dé una vueltecita por aquí y otro por acá. Y la Cuaresma es algo hermoso porque si la vivimos bien, como la iglesia nos llama a hacerlo, vamos a poder experimentar la Pascua de una manera gloriosa. hasta que uno no se abstiene de algo, uno no sabe lo que es el tener luego algo, ¿verdad?
Claro. Muy, muy bonito, sí. Es un tiempo para transformarnos, para ser mejores, a través de todos estos ayunos que aquí nos puso Javier, ¿no?
Ay, sí. ¿Está la lista? Bueno.
O sea, que quitemos mucho de lo negativo que siempre tenemos, ¿verdad? Y veamos enfocándonos a lo positivo, uh-huh. a creer en los demás, a confiar, a amar, a dar, a apreciar, uh-huh. a escuchar. O sea, que algo en nosotros cambie con una especie como de sacrificio pequeño, ¿verdad? De que cuando vamos a hablar algo más, ¡ay! Se nos pare la lengua.
Sí.
Y entonces pensemos en lo positivo, ¿no? Esta lista me encantó del ayuno verdadero, ¿no?
Bueno, yo sí que considero primero que, uniéndome a esto, que la cuaresma es un tiempo litúrgico maravilloso, ¿no? Es un tiempo de mucha interiorización. Desde el próximo miércoles vamos a escuchar el texto. La cuaresma inicia con dos textos clásicos que la liturgia de la iglesia siempre los conserva. Uno, tomado del profeta Joel en el capítulo 2, cuando dice, rasguen vuestro corazón, no vuestras vestiduras. Y luego Mateo en el capítulo 6, comenzando de los versículos 1 al 6, dice, ten cuidado de no hacer el bien delante de los hombres para que los vean. Siempre lo que tú hagas, ya sea el ayunar, el hacer oración, el dar limosna, no lo haga para que lo vean los demás, sino hágalo dentro de su corazón, porque Dios siempre ama al que hace las cosas de corazón. Y yo creo que nos unimos a la última frase que decía precisamente el comentario que Javier nos ha redactado, ¿no? Siempre ser agradables a Dios. Y yo creo que es algo tan importante. Gaby ha tocado algo bien interesante. Yo creo que es hacernos propósitos, y propósitos que marquen también nuestra vida, no que sea una cosa momentánea, ¿no? El año pasado me encontré con varias personas y recuerdo tanto a un amigo, no lo quiero mencionar por respeto a él, pero un amigo me decía, padre, le he hecho un esfuerzo al Señor en esta cuaresma de no fumar cigarrillo, ¿no? Ay, pero ya me faltan poquitos días porque ya otra vez volveré otra vez a seguir fumando, ¿no? Entonces yo le decía, pues no tiene mérito eso, ¿no?
Claro.
Porque de nada vale con que a veces hagamos estas penitencias momentáneas, pero no hay un propósito determinante que marque nuestra historia de salvación y que como que de verdad nos entreguemos plenamente al Señor, ¿no? Hay mucha gente que dice, ahora me confieso en cuaresma, pero ya en diciembre no me confieso, como que si fuera que sí. Cristo nos llamara a la muerte en la cuaresma y no nos llamara de pronto en otro tiempo. Entonces a veces hacemos ese tipo de distinciones. Y yo otra cosa que también como que saco a flote el comentario para escuchar a Javier, y es que pues no hay duda que estar en un país tan cómodo como los Estados Unidos no es fácil hacer las mortificaciones. Hoy hablar del tema de mortificarnos, de hacer pequeños o grandes sacrificios, hoy al mundo le cueste, porque hoy vivimos en un mundo muy cómodo,
claro.
Y que todo sea cómodo, ya hasta cuando vamos a un restaurante queremos exigirle a la mesera que la silla no nos asiente, que nos traigan lo que nosotros queremos, y si no nos traen nos disgustamos, bueno, y nos fastidiamos de cualquier manera. Yo creo que muy bonitas esas expresiones que nos abstengamos de determinadas cosas, ayunemos de esto, pero festejemos lo otro.
Sí.
Eso me parece tan importante, esa secuencia que le da Javier usted al comentario. Y yo creo que esta es una llamada muy importante. ¿Y por qué traemos el tema hoy? Porque precisamente este miércoles, si Dios quiere, este miércoles 17 de febrero, estaremos dando inauguración solemne a nuestro gran tiempo de cuaresma, ¿no? Y vamos a escuchar precisamente precisamente uno de los ritos que todavía conserva la liturgia de la Iglesia Católica, y es el rito que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando el pueblo, ¿no?, se teñía de ceniza como un signo penitencial de reconocerse pecador. Nosotros ahora, de una manera muy decente, colocamos los sacerdotes la señal de la ceniza en la frente de cada uno de nosotros los cristianos, y siempre nos va a decir el Padre o dos cosas: acuérdate que eres polvo y en polvo te has de convertir, o luego nos va a decir: conviértete y cree en el Evangelio. Sí. Y a los niños les decimos: Dios te ama. Son las palabras que les decimos a los niños cuando le estamos imponiendo la ceniza. Y esto para decir de verdad que hoy tenemos que unirnos como pueblo cristiano para reconocernos que necesitamos de Dios, que el único que nos trae esperanza, el único que nos puede liberar del pecado, de las ataduras, de las esclavitudes, es Dios nuestro Señor.
El tema de la cuaresma, digamos, en la forma que lo hemos presentado, lleva la finalidad de que seamos positivos. Habrán oído la expresión esa del medio vaso de agua. ¿Cómo lo ven? Muchos lo ven medio vacío.
Sí.
Pero veámoslo siempre medio lleno. Ese es el resultado de todo esto. Que veamos todo lo positivo, lo bueno, la luz brillante que está ahí enfrente de nosotros, que el Señor nos llama. Para eso fuimos creados, para estar con Él. Y esto es la antesala a el evento salvífico que ocurrió años atrás para ti.
Sí.
Y para mí.
Uh-huh.
Y de allí, la Iglesia Católica nos recuerda cada año en la forma más directa de que debemos tomar conciencia de quiénes somos y por qué estamos aquí. Y eso es lo que está haciendo a través del periodo de la cuaresma. Entonces, nos invita a que sacudamos toda la polilla esa que hemos recogido durante todo el año, y que estos 40 días sirvan para volver a cargar baterías, porque hay una jornada muy larga todavía para poder concluir el año y volver otra vez al ciclo.
Yo quería nada más decirles, lo leí en un libro católico de tradiciones familiares hace mucho tiempo, no me acuerdo el nombre del libro, pero hablando a referencia a las familias que tienen niños pequeños. Durante el Adviento cambian los colores, ¿verdad? En la iglesia, el padre se empieza a poner de morado, y luego viene la festividad y todo eso, y cambian otra vez a blanco, ¿verdad? Y luego el verde durante la época ordinaria. Y durante la cuaresma va a volver a cambiar en el aspecto de la iglesia. Va a estar más sobrio, sí. Cambia otra vez púrpura. Pero en el libro aconsejaban que nuestro hogar pusiéramos algo que nos recordara de eso. Entonces, yo lo que he hecho en los últimos años, algo muy sencillo, compro un pedacito de tela morado. Y en vez de mantel en la mesa, lo pongo así durante todo el día para que cada vez que pasa uno ahí por la cocina, se vea el pedacito de tela. Y puede uno poner un platito con ceniza de algo que se quemó, o una coronita, que ahora venden en algunas iglesias, hasta una corona con espinas. Pero eso ya tengo mucho tiempo de hacerlo. Y entonces le da la idea a los niños, y uno puede sentarlos y decirle: mira, la iglesia empieza ahora una época bonita. Y la forma en la que nosotros como padres expresemos la apreciación, ¿verdad?, de esta cuaresma, va a afectar la fe de nuestros hijos. Como hemos mencionado en otros programas, la familia es la iglesia doméstica. Entonces, si nuestra actitud es: ah, ya viene la cuaresma otra vez, qué barbaridad, y vamos a tener que ayunar, y en forma de queja, pues el niño aquí empieza a decir: ay, no, qué aburrido, qué feo, ¿verdad? Pero al contrario, decir: qué época tan bonita, ¿verdad? Y a veces tiene uno que, aunque uno no lo sienta como una época bonita, al expresarlo empieza a cambiar nuestro sentimiento. Muchos pensamos que hay que sentirlo para decirlo. Y yo creo que a veces es al revés. Lo empiezas a decir y entonces te empiezas a condicionar de que sí va a ser una época bonita. Entonces yo quiero invitar a las familias a que si pueden comprar algo que usted, puede uno ser creativo, pero entonces es un símbolo que ya está en el hogar, que el niño al entrar, y ha sido para nuestra familia una forma de incluso evangelizar o ayudarles a otras familias, porque llegan los amigos de mis hijos, entran, y porque este es ahí morado, ¿verdad? Entonces uno les puede compartir. Pero es algo que tenemos que ser creativos como mamás, ¿verdad? Como padres de familia.
Pues es muy bonita idea, Gaby, se me hace que la corona, en medio de la corona de espinas, representa la corona de Jesucristo,
de Jesús,
¿verdad?
Sí.
El dolor que él sufrió, el martirio por el que atravesó, y después su resurrección, uh-huh. ¿verdad? A la vida nueva que nos trae.
Yo creo que otro aspecto bien interesante que lo podríamos compartir con nuestros oyentes es que, pues de mil formas podemos vivir la cuaresma, ¿no? De muchas formas, muchas maneras. Cada uno de nosotros como que apunta a lo que de verdad necesita, ¿no? Nuestra vida. Porque eso es lo que tiene que apuntar la cuaresma, ¿no? A que nosotros veamos en nuestro interior qué es lo que necesita Dios de mí, ¿no? Y qué necesito yo de Dios, ¿no? Y poder descubrir esa gran maravilla, ¿no? Javier lo tocaba, ¿no? Y precisamente esa es la cuaresma, ¿no? La cuaresma es actualizar el misterio redentor. Es Cristo muerto y resucitado, uh-huh. ¿ya? Y por eso nos invita a que caminemos este desierto, lo caminemos con Cristo, no lo vamos a caminar solo, ¿no?
Exacto.
Lo vamos a caminar con Cristo, y en el momento de la fatiga, ahí vamos a tener al Señor que nos va a ayudar, ¿no? Y por eso aparecen como cuatro elementos fundamentales en la cuaresma, ¿no? En primer lugar, es la oración, ¿ya? Orad para no caer en tentación. Yo creo que es un primer, un escenario que tenemos que volverlo a recobrar nosotros, ¿no? En segundo lugar, pues es la penitencia, ¿no? Porque una oración en el Espíritu, pues nos tiene que llevar a renovar nuestra vida. Y para renovar nuestra vida, el Señor nos dejó los sacramentos, ¿no? Y uno de los sacramentos sanadores, pues está el sacramento precisamente de la reconciliación. Yo creo que sería una cosa muy importante para nuestros fieles oyentes que cada uno en esta cuaresma nos preparemos una buena confesión y anticipadamente le pidamos a nuestro párroco, al sacerdote, amigo, al sacerdote de más confianza, Padre, dame una oportunidad para yo ir en una hora oportuna a que me reciba en confesión, ¿ya? Y que no sea como esperar el último momento antes del Jueves Santo o el Jueves Santo corriendo para que el Padre de pronto los atienda. Yo creo que les coloco esa manera, ¿no? Por ejemplo, en mi caso lo voy a hacer en el santuario, ¿no? De tener la oportunidad, ya voy a estar allá, la persona que quiera ir y en ese lugar tan maravilloso que quiera que yo lo escuche en confesión, qué bonito que lo haga con esa libertad y que se sienta como sanado, ¿no? Y un tercer escenario, pues sin duda es el ayuno, que lo hemos hablado, ¿no? No para que andemos como cabizbajos, sino con esa alegría cristiana de saber que es al Señor a quien vamos a encontrar, ¿no? Hay gente que dice, no, pues es que yo estoy así porque es que estoy ayunando. No, antes al contrario, estoy feliz porque me estoy encontrando con el Señor. Por eso San Mateo dice, cuando ayune, perfúmate,
sí, sí,
perfúmate, que no. Esté de verdad rebosante de alegría, que no lo note la gente, sino el Señor de verdad, que está haciendo de verdad un ayuno interior, pero por la felicidad, por la alegría de dar ese paso, ¿no?, de renovar su vida. Y finalmente yo creo que la otra propuesta que nos hace como elemento fundamental la Iglesia es no perder la caridad, hacer la caridad y compartir, ¿no? Compartir se trata de no solamente dar cosas, sino de donarnos a los demás. Porque hay gente que se ha acostumbrado creyendo que compartir es solamente dar dinero, voy a dar un cheque, entonces me quito encima a esta persona que me está molestando la vida. No, yo creo que el compartir significa el dar el corazón, entregar al otro. Hay gente que hoy no necesita dinero. Glorita de pronto no necesita dinero,
bueno,
pero sí necesita que de pronto una persona amiga, un sacerdote, alguien especial le dedique el tiempo, como que encuentre ella que esa persona me donó parte de su vida, me entregó su alma, su corazón. Uh-huh. Eso es, yo creo que tenemos que volver a construir esta caridad que se ha ido perdiendo un poco, ¿no es cierto?
Sí. Me estaba yo acordando de unas cosas que Monseñor Ojeras de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro nos aconsejaba cuando iba yo a la parroquia. Claro, ahora voy a otra. Parece que no voy a ninguna, pero voy a otra. En cuanto a motivar a la familia de cómo hacer un ayuno, una abstinencia. Y él recomendaba abstenernos de no ver tanta televisión. Y me acuerdo que, no sé si todavía lo sugiera él, ¿verdad? Pero en ese entonces de poner una telita morada encima de la televisión. Y nosotros lo hicimos. Decía, bueno, no empiecen de repente toda la semana, no. Pero, por ejemplo, 2-3 días. Y entonces cubres la televisión con ese mantito. Y después, ¿qué vas a hacer durante ese tiempo? Y eso es lo importante aquí, sustituir del mal hábito por algo bueno. Entonces,
oración. Decía,
pónganse a orar como familia, sí, rezar, sí, el rosario. Sí. Si Dios sacrificó lo más grande que tenía, que es su hijo, ¿qué podíamos nosotros sacrificarle? Uh-huh. Digo, si él le dio lo más grande, nosotros lo más pequeño. Pero en una forma gradual, para que el joven o el niño no lo rechace, ¿verdad? Y proporcionarle también oportunidad de leer vida de los santos, de
aprender. Aprender de Dios, ¿no?
Sí.
El otro lugar que hay que ponerle el manto morado es el refrigerador.
Sí, y no solamente el refrigerador, sino también la estufa. Sí, no, sí, de verdad que
era
interesante, pero me parece,
¿no?,
que muy pedagógicamente eso que nos acaba de compartir Gaby, eso lo puede cualquiera de nosotros lo puede aplicar. Hasta le podemos poner también una bolsita morada al cellphone, al celular, ¿no es
pues
cierto?
Sí, porque estaría buenísimo.
Porque también es algo que de verdad, lamentablemente a veces hemos perdido esos espacios, a veces creemos que nos estamos comunicando, pero nos estamos incomunicando de pronto con la persona que tenemos a nuestro lado, ¿no? Porque vivimos siempre pendiendo. Uno ve a los jóvenes metidos en el cellphone ahí. O a veces se colocan los audífonos y de verdad están desconectados de su vida familiar, ¿no? Pues hay tantas cosas de verdad, uh-huh, que hasta abstenernos un poquitico también como de nuestra lengua, ¿no? A veces eso es importante, guardar la prudencia. Y yo creo que es esto, ¿no? Es buscar, busquemos. Yo sé y perfectamente soy testigo de tantos sacerdotes, todos los párrocos tienen una programación diferente, pero de verdad que se une a la Iglesia Universal, ¿no? Y que van a tener, nos queda un minuto solamente para decirles, vivamos esta cuaresma como Dios quiere que la vivamos. Y segundo, pues una felicitación hoy al Día de los Enamorados, a todos. Todos estamos enamorados de Cristo.
Amén.
¿Ya? Eso es lo más importante, que sintamos esto, que no es una fecha solamente comercial por ser Día de San Valentín, sino porque es una fecha que nos hace sentir que hoy tenemos unos sentimientos y podemos expresarle a la otra persona, ya sea a mi madre, a mi hermano, a mi novia, a mi esposa, a mi mamá, a mi hija, a mi hermana, cuánto las amo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo más importante. Y segundo, yo quiero aprovechar para felicitar a todas las parejas de esposos. Los estoy invitando hoy a las 12 del día, vamos a tener una fiesta con todos los esposos en el santuario. No solamente los que pertenecen al encuentro matrimonial, sino también a todas las parejas que quieran ir, casadas o no casadas, e ir a una celebración de la Eucaristía hoy a las 12 en el santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.
Y con esto, amigos, agradecemos el que nos hayan acompañado este domingo. Los invitamos al próximo. Se despide el programa de ustedes de Con Permiso, un servidor, Javier Colmenero.
Gabriela Pinedo.
Gloria Romero, que les dice que viva el amor.
Eso, muy bien. Y el Padre Henry, solamente pidiéndole al Señor que nos acompañe, que nos bendiga, que esta cuaresma sea el comienzo de una nueva vida para cada uno de ustedes, para todos nosotros, una nueva vida para la familia. Dios los bendiga y la Santísima Virgen María nos proteja en esta semana. Amén.
Amén.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.